Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A partir de hoy, martes, cuando vayas a la playa de La Malagueta, a la playa del Dedo, a la Misericordia, a Guadalmar, a cualquier playa de Málaga capital, que sepas que no te vas a poder dar una ducha antes de volver a casa. Muy buenas tardes, es martes 8 de agosto, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Desde hoy se corta el agua en las duchas de todas las playas de la capital como medida ante la sequía. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Una medida para contra la falta de agua, pero que no se toma tanto por el ahorro que va a suponer como por el impacto que eso va a tener en la ciudadanía. Dicen desde el Ayuntamiento de Málaga que es una pura cuestión de concienciación, que el ciudadano será más consciente del problema cuando vaya a la playa, abra el grifo de la ducha y el agua no salga. A nivel de ahorro, cortar el agua de las duchas de las playas solo va a suponer un 0,24% del total. Eso sí, lo que seguirán funcionando serán los lavapiés de todas las playas.
Bueno, vámonos precisamente a pie de playa. En La Malagueta se encuentra mi compañera Conchi Pachón. Conchi, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Mónica.
Exactamente, ¿dónde te encuentras y qué ves a tu alrededor?
Pues mira, ahora mismo estoy junto a las famosas letras de La Malagueta, eso sí, resguardada a la sombra, porque aunque hoy no haga excesivo calor aquí en Málaga, el sol pega y mucho más a esta hora. ¿Y qué estoy viendo? Pues ahora mismo extranjeros, muchos, turistas nacionales también y bueno, en fin, hay parejas, amigos, personas mayores, jóvenes, todos disfrutando de la playa y del buen tiempo. Y todos coinciden, como les he preguntado antes, en que les encanta Málaga, pero les ha sorprendido esta medida del corte de agua de las duchas.
Claro, porque ha sido preguntado esta mañana a los bañistas por esa medida que se adopta por parte del Ayuntamiento de la capital, más bien como medida de concienciación, nos explicaba, más que lo que va a suponer de ahorro en el agua. ¿Qué te han dicho los bañistas?
Pues mira, la mayoría coinciden que esta medida pues es la opción más responsable para hacer frente a la sequía. Y mira, te cuento, Carmen nació aquí en Málaga, pero ella vive en Lanzarote, donde también, me ha contado, hay problemas con el agua. Este corte en las duchas cree que es lo más adecuado.
Veo bien que haya cortes, porque si no la gente no se entera y no se conciencia de que hay problemas con el agua.
Conchi también coincide que con la situación actual ahorrar agua es el primer paso para que los cortes en Málaga no lleguen a las casas.
Si hay poca agua hay que cortar un poquito y hay que cuidar la que hay porque si no vamos a llegar que no vamos a tener ni para hacer de comer, que es lo peor.
Acerca de los lavapiés, Rocío me ha contado lo siguiente.
Si se sigue malgastando agua, sería el siguiente paso cortar lo de los pies, que la gente se apañe con una toallita y punto.
También he hablado, como te he comentado antes, con turistas nacionales. He hablado con Beatriz, que es de Madrid, llegó ayer a Málaga y pues no conocía absolutamente nada estas medidas.
No sabía de ella. En Málaga, justo ayer cuando llegamos a la playa, no iban las duchas, pensaba que era un problema instantáneo, ya está en el momento, pero no sabía de la existencia de esto.
Más turistas tampoco conocían estos cortes de agua en las duchas y ellos son los que más han comentado que no están de acuerdo para nada con estas medidas.
La verdad es que es un rollo porque te tienes que volver a casa con toda la arena, toda la sal y, hombre, no es nada práctico, pero bueno.
Bueno, pues es lo que la medida que ha adoptado el Ayuntamiento de Málaga. Por cierto, Conchi, ¿hace calor? ¿Más o menos qué temperatura tienes?
Pues mira, ahora mismo en La Malagueta hay 28 grados y una sensación térmica de 31. Al estar un poquito nublado, pues no se siente tanto el calor, pero sí es verdad que cuando salen los rayos de sol y no estás a la sombra, teniendo la playa a nada, dan ganas de darte un chapuzón, la verdad.
Bueno,
pero con esta temperatura, la verdad que se está muy, muy agradable.
Bueno, tú en todo caso estás de servicio, así que nada de chapuzón y a seguir rondando por ahí la playa preguntando a bañistas y te esperamos por aquí por la redacción. Gracias, Conchi. Conchi Pachón. Carmen, es una de las historias del día, una de las noticias que tienen que saber con nuestros oyentes, esos cortes de agua, más bien para concienciar que lo que va a suponer de ahorro, según nos explicaban desde el Ayuntamiento de Málaga. En todo caso, hay más historias que están ocurriendo, han suspendido de empleo y sueldo a los dos policías locales de Marbella en prisión por una presunta agresión sexual a dos jóvenes sudamericanas.
Ellas denunciaron que habían sido coaccionadas por los agentes para mantener relaciones sexuales a cambio de que no denunciaran que estaban en situación irregular en el país. Los policías han manifestado que esas relaciones fueron consentidas, pero el juzgado de guardia que vio el caso decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Y el Ayuntamiento de Marbella ahora les ha suspendido de empleo y sueldo.
Realizaba tratamientos estéticos en su propia casa, en la Cala de Mijas. Inyectaba botox, ácido hialurónico, pero no tenía titulación como médica, así que esta mujer acaba de ser detenida.
El caso se ha destapado tras la denuncia de 5 pacientes que acabaron con lesiones por estos tratamientos estéticos y que incluso tuvieron que ser tratadas en distintos hospitales de la provincia. 5 denuncias, pero la Guardia Civil cree que puede haber más de 100 personas afectadas que se habrían puesto en manos de esta falsa médica estética.
¿Cuáles son los peligros, los riesgos de ponerse en manos de una persona sin titulación? ¿Qué debemos tener en cuenta para evitar este tipo de situaciones? Se lo vamos a preguntar a un profesional. Él es el doctor Luis Morillas, es médico estético. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de escoger dónde y con quién someternos a un tratamiento estético? En este caso, esta falsa doctora atendía en su propia casa, en su casa particular. No sé si eso ya era una pista bastante contundente.
Hombre, eso es una pista irrefutable. O sea, tú, para poder realizar un tratamiento médico estético, tienes que hacerlo en un centro que esté registrado en Sanidad como centro médico estético. Eso conlleva pues una serie de papeleo que hay que hacer y una serie de inspecciones médicas que al centro se realizan para que tenga todos los requisitos para preservar sobre todo la seguridad de los pacientes. Y por supuesto que sea un médico que esté con su titulación y que sea que realice esos tratamientos. Y eso sí tienen que tenerlo en cuenta todo paciente que quiera someterse a una intervención de tipo médico estética.
Claro, porque estamos hablando de inyecciones de botox, de ácido hialurónico, pero puede parecer, bueno, no pasa nada, ¿no? Me puede salir el pómulo un poco más gordo o un poco menos gordo, pero no pasa nada. Pero ojo, ¿cuáles son los peligros de someterse a un tratamiento estético en el lugar y por la persona no adecuada? ¿De qué tipo de lesiones podríamos estar incluso hablando?
Hombre, una persona que no esté cualificada y que no tenga los conocimientos que tiene un médico para realizar ese tipo de intervenciones, pues no sabe dónde se está metiendo, qué producto está infiltrando, dónde está infiltrando, y puede ocasionar lesiones que en muchos casos pueden ser irreversibles, desde una ceguera ocular porque inyecte un pómulo, inyecte en una arteria que va a la arteria central de la retina, por ejemplo, y deje ciega a una persona, pues hasta necrosis en los tejidos, que necrosis son pérdidas de tejido totalmente irreversibles porque está lesionando vasos importantes que hay debajo de los tejidos.
Claro, porque eso... estamos hablando, doctor, no solo de consecuencias a nivel estético, algo que, bueno, que me hago y que me queda menos bien de lo que yo me esperaba, sino de consecuencias, secuelas más graves.
Claro, porque una cosa son desfiguraciones que se pueden producir por aplicar los tratamientos no de forma correcta, y otra cosa es que eso puede ir más allá y puede producir lesiones muy graves que en esos casos ya no solamente el daño irreparable que producen, es que también estos pacientes sufren también un daño psicológico de por vida. Estamos hablando de que hay personas con tratamiento ya psiquiátrico, incluso depresiones, que pueden conllevar incluso el suicidio de una persona.
Estamos hablando con Luis Morillas, con el doctor Luis Morillas. Luis, imagino que más de una vez te ha tocado atender a una persona que venía, pues eso, después de haber pasado por las manos de una persona que no tenía la titulación adecuada, ¿no?
Sí, me ha pasado bastantes veces. O sea, gente que incluso dice, he cometido el fallo de irme a este sitio y me lo habían recomendado una amiga, he ido... Claro, lo primero, ¿has preguntado si esa persona es médico, si esa persona te puede realizar el tratamiento? Pues no, he imaginado que sí lo podía hacer. Y ese es quizá el fallo de los pacientes. El paciente tiene que asegurarse que primero, el centro tiene un registro sanitario y que está registrado en Sanidad como centro autorizado y por supuesto, que las manos que lo van a tocar tengan la suficiente profesionalidad como para hacer los tratamientos de este tipo, que como hemos visto hace un momento, que son cosas delicadas y que en cualquier momento podemos producir lesiones que hasta el propio médico le puede pasar, pero un médico puede tratar esas lesiones, como médico que es, y le hace un seguimiento al paciente y resuelve, cosa que no puede hacer nunca una persona que te va a poner un tratamiento en un piso que no tiene ningún tipo de autorización, que no es médico, que no te va a expedir un informe médico de lo que te está realizando y que por tanto no se va a hacer cargo nunca de los problemas que ese paciente tenga.
Operación Botu, una mujer detenida después de que haya sido denunciada por 5 pacientes, y lo peor es que la Guardia Civil cree que puede haber más de 100 personas, 100 clientes afectados. Nos ha atendido el doctor Luis Morellas, médico estético. Doctor, gracias por esas recomendaciones. Gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y de vuelta aquí a la capital, este año por primera vez vamos a poder ir a la Feria del Centro en metro.
El suburbano va a ampliar horarios y mejorará frecuencias de paso desde este viernes 11 de agosto, la noche de los fuegos, hasta el sábado 19. Por ejemplo, si el martes que viene, por poner un día que es festivo nacional, el 15 de agosto, si ese día bajas a la feria en metro, estarás esperando el tren como máximo 6 minutos.
El director general de Metro Málaga es Fernando Lozano. Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se va a reforzar el servicio del metro durante esta feria, la del año 2023? No sé, bueno, ¿cuántos trenes va a haber en servicio? ¿Cuántas horas al día? ¿Cada cuánto tiempo va a pasar?
Sí, pues como habéis dicho, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ampliar horarios e incrementar frecuencias. Horarios empezaremos ampliando el viernes de los fuegos de 1:30, que cerramos normalmente, cerraremos a las 2:30. Y el resto de los días, de lunes a jueves, haremos el horario de cierre en lugar de a las 11 de la noche a la 1:30 de la madrugada. Además, como has mencionado, incrementaremos frecuencia. En el tramo horario que pensamos que, bueno, pues que va a ser más concurrido, de 12:30 a 3:30 de la tarde, vamos a aumentar la frecuencia a 6 minutos para atender el número de personas que entendemos que va a acceder al centro en ese periodo de tiempo.
En Semana Santa, el Metro de Málaga batió todos sus récords. ¿Esperan que ocurra lo nuevo de nuevo aquí ahora en esta fecha, en la feria? No sé las previsiones que manejan para estos días festivos.
Hombre, realmente la Semana Santa fue un periodo especial porque fue unos días en los que el centro de Málaga pues prácticamente se llenó de gente, ¿no? La policía local habló de casi 300.000 personas. No va a ser exactamente lo mismo. Esperamos mucha gente, pero no tanta como en Semana Santa. En cualquier caso, estamos preparados, que sobre todo con el acceso al centro de la ciudad, para la feria del centro en el tramo que he comentado, y bueno, sí, esperamos mucha gente, pero no tanta como en Semana Santa.
En Semana Santa se adoptaron algunas medidas, por ejemplo, para evitar aglomeraciones, se decidió que en unas determinadas horas, cuando comenzaban los cortejos procesionales, los viajeros podían subirse en la estación de Atarazanas, en la última, en la que está en la Alameda, pero no podían bajarse allí. La última estación para bajar era la de Guadalmedina. ¿Esto se plantea que pueda ocurrir en feria, aunque ahora mismo no, a lo mejor no lo tienen el director de Metro Málaga, a lo mejor no lo tiene en la cabeza, pero puede ser un plan B si ve que los cálculos de viajeros y las horas no son las que tienen en mente? Porque al final es la primera feria con Metro.
Sí, desde luego, pero no contemplamos que se dé este escenario, sobre todo porque no se dan las circunstancias que se dieron en Semana Santa, donde había, bueno, pues por la organización de las procesiones, había un entorno a la estación de Atarazanas, había un perímetro en el que pues había que dejar un espacio de seguridad. No es el caso ahora, porque bueno, la Alameda está totalmente libre y por tanto la entrada y salida de viajeros en la estación de Atarazanas está asegurada. Por tanto, no planteamos ninguna restricción ni de entrada ni de salida en la estación de Atarazanas.
En estos últimos meses a la emisora nos han ido llegando quejas de usuarios del metro, pues por ejemplo, por lo estrecha que es la estación de Atarazanas, que en hora punta está repleta entre los viajeros que se van y los que llegan. O quejas porque los trenes, algunos usuarios nos dicen, son demasiado pequeños, demasiado cortos. Y por ejemplo, el pasado sábado por la noche nos decían en la segunda estación ya casi no cabía un viajero más para subir. ¿En Metro Málaga tiene presente este tipo de quejas? ¿Está trabajando en buscar soluciones?
Bueno, en determinadas franjas horarias es habitual en el sistema de transporte, bueno, porque la ocupación suba. En cualquier caso, sí estamos trabajando en ello. De hecho, en el mes de septiembre vamos a incrementar nuestra flota, vamos a incorporar 4 unidades más para completar nuestra flota, para que sean en total 18, para poder dar más oferta, para aumentar la frecuencia de trenes y, por tanto, la ocupación de viajeros sea menor.
Claro, porque en los últimos meses aquí en COPE Málaga hemos contado que han ido llegando nuevos trenes a las instalaciones de Metro Málaga precisamente para ampliar la flota, pero esos trenes todavía no están en servicio.
No, efectivamente, están ya en nuestras instalaciones, están en un proceso de pruebas. Primero han tenido que pasar por unas pruebas de seguridad del tren y ahora se está probando la seguridad dentro del sistema de señalización. Está previsto que se completen las pruebas y que se obtenga la autorización de la puesta en servicio en el mes de septiembre, coincidiendo con el aumento de viajeros que se esperan este mes. Pero para esta semana, no están estos trenes nuevos, que tampoco pensamos que sea absolutamente necesario.
Bueno, siempre se dijo, cuando llegue el metro hasta el centro, es cuando sí que vamos a conocer realmente el uso, va a ampliar el uso de ese servicio público por parte de los ciudadanos. Desde luego ha quedado claro, ¿no?
Sin lugar a dudas, y de hecho lo vimos en Semana Santa, cuando solo una semana tras la puesta en servicio de las dos nuevas estaciones, de Guadalmedina y Tarazona, se vio cómo pudimos dar un servicio a la gran demanda que observamos. Tenemos que tener en cuenta que el Jueves Santo pudimos transportar, con la flota que tenemos actualmente, a 80.000 personas. Por tanto, efectivamente, quedó demostrada la capacidad de este sistema de transporte para poder atender a grandes demandas en poco tiempo.
Estamos hablando con el director de Metro Málaga, con Fernando Lozano. Entiendo que ahora son fechas, bueno, pues para estar pendiente a la feria, para descansar un poco, que todos los necesitamos, pero entiendo que no paran los planes para seguir esa ampliación del Metro de Málaga. ¿Cómo van las cosas con la línea al Hospital Civil, por ejemplo?
Sin duda nada se para, ¿no? Aunque haya lógicamente, ¿no?, periodos de descanso y de vacaciones, pero efectivamente todos esos proyectos siguen en marcha, que dependen de la Junta de Andalucía, en este caso, y me consta que siguen trabajando para seguir con el impulso de los tramos de necesarios para llegar al Hospital Civil, que es lo que todos queremos, que pueda estar completado cuanto antes.
Pues Fernando Lozano, director general de Metro Málaga, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya estupendamente bien la feria. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por lo demás, vamos a ver cómo están las cosas en el mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Mónica ya está aquí en Málaga, ¿eh? La selección española de baloncesto están en Dembasi, en el training center de Liguerón. Ahí están ya los jugadores de Sergio Escariolo, que van a estar toda la jornada de hoy, la de mañana y la del jueves. Ya estarán aquí en el Palacio de Deportes Martín Carpena para preparar ese espectacular torneo del centenario. Mañana miércoles también ya se espera que vayan llegando a Málaga las selecciones tanto de Eslovenia como la de Estados Unidos, que anoche, por cierto, apalizó a Puerto Rico. Eso en clave de baloncesto. En clave de fútbol te cuento que hace nada se acaba de presentar el octavo fichaje del Málaga Club de Fútbol. Lo hacía oficial por la tarde el club blanqueazul. Es Víctor García, lateral izquierdo, 29 años. Llega tras jugar las dos últimas temporadas en el Slab Wroclaw de Polonia. Firma por el Málaga por dos temporadas con opción a una tercera. Como digo, octavo fichaje del Málaga. Al menos esperan entre 3 y 4 caras nuevas más en el Málaga, que podría cerrar el mercado de fichajes con 12-13 refuerzos. Capítulo de entradas y ojo al capítulo de salida. Ya es oficial el traspaso de Cristian al Eibar por 500.000 euros, unos bonos que pueden llegar hasta el millón de euros. Firma por el equipo Eibarres y además el Málaga se guarda un porcentaje de una futura venta de este jugador que llegaba procedente del Recreativo Granada. Y también pendiente de Izan Merino, está el Real Madrid echándole las redes a la joven perla de la cantera del Málaga, de solo 17 años, y podría también concretarse su salida en los próximos días. Y en el capítulo también de polideportivo te cuento, Mónica, que hoy comienza la campaña de abonos para el Bishóquer U Mantequera, que militará esta temporada en la segunda categoría del fútbol sala nacional.
¿Todo eso ampliado?
A partir de las 3.
Gracias, Emilio.
Otros días mi cabeza como el pelo, conozco tu colonia, si la vuelo firme en cada tempestad. Aunque el agua moje, la ropa mojan, y si te veo cruel la cama, te toco y se enciende la flama, te como el corazón a la llama. Tengo hartura, termino y te tengo más ganas, cruel la cama. Te toco y se enciende la flama, te como el corazón a la llama. No tengo hartura, termino y te tengo más
sea un fraude contigo.
Cruje la cama, ese es el nombre de esto que está sonando, esta canción de Raúl, que es uno de los artistas que va a actuar en el marco de la Feria de Málaga. El domingo 15 de agosto actuará en la feria. Bueno, que enseguida me voy a asomar a la ventana a ver qué tiempo hace hoy.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Un año más, COPE Más Málaga te trae la Feria de Málaga. Escucha, disfruta, baila, ríe y pásatelo de lujo con las retransmisiones de COPE Más Málaga, que arrancan el próximo sábado 12 de agosto desde el restaurante 3345 de Plaza Mijana. La Feria del Centro y la del Real a través del 97.1 y de cope.es/Málaga.
Con el apoyo de Muebles La Fábrica, restaurante Sabor a Fuego, Toros La Malagueta y Cartojal.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, hoy nos hemos despertado con día así como con nubes, ¿verdad? Nubes medias y altas y con brisita en el litoral. La máxima que se va a registrar hoy en la provincia se alcanzará en Ronda, 37 grados, dice el hombre del tiempo, que alcanzaremos 35 en la comarca de Antequera, 33 en Vélez, Málaga, 31 grados de máxima aquí en Málaga capital y 30 de máxima en Marbella. Hoy martes, mañana miércoles en el Ecuador de la semana es cuando va a llegar lo peor, bueno, o parte de lo peor, porque el viernes también nos decía ayer el hombre del tiempo que se espera que llegue el Terral. En todo caso, mañana miércoles se va a activar incluso el aviso naranja por altas temperaturas en las comarcas de Ronda y de Antequera. Se superarán en esas comarcas los 40-41 grados. Haciendo frente al verano, un día más, como solamente él sabe, encontramos al hombre del mar de este programa. Es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, Paco. Minuto y resultado, temperatura, estado del mar. ¿Cómo están las cosas?
Pues mira, hoy vamos a tener un día maravilloso de playa en el que el levante que tuvimos ayer irá aflojando, transformándose en una ligera brisa que va a refrescar los arenales, donde los termómetros pues podrán marcar máximas de 28 grados en la mayor parte de la Costa del Sol, aunque en Málaga capital podríamos llegar a los 31. Esta situación se mantendrá casi toda la semana, aunque bueno, ya sabes que el viernes pues tendremos un depunte de las temperaturas y en las playas de Málaga capital podríamos llegar a los 41 grados, como acabas de decir. Las olas de levante que tuvimos ayer van a ir perdiendo altura durante el día de hoy y nos va a dejar un mar en calma a partir de mañana, que llegará hasta el fin de semana. O sea que vamos a tener un mar perfecto para practicar muchísimos deportes náuticos desde mañana hasta el domingo. La temperatura del mar sigue en ascenso con este levante y hoy tendremos de 23 a 24 grados en la Costa del Sol Occidental, la zona más cercana al estrecho, 26 grados en Málaga capital y unos 27 grados en las aguas de la Axarquía. Esas temperaturas, como vamos a seguir teniendo levante lo que resta de semana, pues seguirán subiendo hasta llegar al domingo. Mónica.
Oye, Paco, me hablas de la temperatura del mar, que sabes que me llama mucho la atención además. Ayer nos explicabas a todos cómo se medía la temperatura del agua del mar, que si satélites, que si boyas, incluso un grupo de científicos aquí en Málaga con su termómetro clásico en mano. Hoy lo que te quiero preguntar es cómo se mide la temperatura en el caso de las profundidades del mar. Las boyas y los científicos se quedan en la superficie, no pueden llegar, entiendo yo. ¿Cómo se miden las profundidades marinas, la temperatura que hace ahí abajo?
Claro, ten en cuenta que las boyas miden la temperatura de la superficie, incluso nosotros podemos acceder a las zonas más superficiales si queremos registrar la temperatura a mayores profundidades, donde ya es la presión que tiene el agua, ya es una presión que puede ser peligrosa para el hombre, tenemos que echar mano de una serie de instrumentos. Hay, por ejemplo, un sistema que se llama sistema CSD, que mide conforme va bajando ese dispositivo, conforme va aumentando la profundidad, mide la conductividad que está relacionada con la salinidad del agua y a su vez mide la temperatura, calculando en cada momento la profundidad. También utilizamos lo que nosotros denominamos ROV, que son unos drones submarinos que lo podemos tripular desde el barco y podemos llegar a la zona que queramos medir. No solo podemos medir temperaturas, sino que podemos recoger muestras de agua para analizarlas, ¿no?
Ah, qué bueno. Por cierto, ¿y cuánto a cuántos metros de profundidad está el suelo, por así decirlo? Si yo quisiera tocar el fondo del mar Mediterráneo que corresponde a nuestro litoral malagueño, es decir, entre Manilva y Nerja, ni para allá ni para el otro lado, ni para Cádiz ni para Granada, nuestro, nuestra parte, lo más profundo de lo que nos corresponde en el litoral malagueño del mar Mediterráneo, ¿a cuánto puede estar chispa más, chispa menos?
Mira, nosotros lo que tenemos en nuestra costa es el mar de Alborán, que es un mar de transición que tenemos entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, ¿no? Si nosotros pudiéramos andar desde la playa en dirección a África, cuando nos adentramos en el agua, estamos caminando sobre lo que se conoce como plataforma continental. Es una extensión todavía del continente que está sumergida. En esa zona las profundidades máximas son de 50 metros. En el momento que acaba la plataforma continental hay un talud y ya de golpe podemos encontrar ya profundidades de 200, 300. Hay una profundidad media del mar de Alborán, está en torno a 1.000 metros.
¿Qué me dices? No me lo creo.
Esa es la profundidad media. Sin embargo, como el fondo de nuestro mar de Alborán es una zona donde colisiona la placa europea y la placa africana, del mismo modo que hay relieves en el continente, también tenemos relieves en el fondo marino. Y las zonas menos profundas son las zonas que están más cercanas al estrecho. Y conforme vamos caminando hacia Almería, encontramos las zonas más profundas. Y la profundidad máxima está a 2.200 grados. La temperatura de esa profundidad, pues evidentemente, es mucho más fresca que la que tenemos en superficie. En superficie podemos tener una media de 20 grados, ya sabes que depende de la estación o depende de si hay levante y poniente, como hablamos cada día. Conforme vamos bajando, la temperatura del mar va bajando poco a poco. Y hay un momento en el que atravesamos una termoclina donde la temperatura baja drásticamente. Y en el fondo del mar podemos encontrar temperaturas de 2, 3 grados centígrados en el fondo del mar de Alborán, incluso un poquito más frescas en aquella zona donde hay una mayor profundidad, que está a 2.200 metros.
Madre mía, la de cosas que sabe Paco Franco, por eso es el hombre del mar de este programa y es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, como siempre, un placer, te encuentro mañana.
Un beso enorme, Mónica, nos vemos mañana.
Ay, cuántas cosas nos enseña Paco en la playa. Y si te diriges a la playa, ojo, según la DGT tenemos el A7, tráfico lento a la altura de San Pedro en ambos sentidos, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Aquí en la capital tenemos tráfico lento, intenso, en la avenida Andalucía, en sentido centro, de entrada a Málaga. También en la avenida Juan 23, en dirección norte, es decir, hacia la comisaría provincial. Y en el centro, pues ya sabes, en calle Mármoles, pasillo de Santa Isabel, en el mercado de Atarazanas, en la plaza de Riola y de salida de Málaga, de la capital, por la avenida Velázquez.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a leer. Puedes ver.
Eso que es martes, aunque sea martes y digan ni te cases ni te embarques, pues este hombre, Silvestre Dangond y Nicky Jam, dice que te cases. Cásate conmigo, ese es el título. Yo no sé si te quieres casar conmigo. En todo caso, no te despegues de nuestra radio, de nuestra emisora. Estás escuchando COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos sigues a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil, que es gratuita, que vas a encontrar historias, sonidos, en fin, ¿qué más quieres? Bueno, lo que quieres seguro es que te actualicemos la información nacional e internacional, lo que está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, te lo contamos y después volvemos aquí a la capital, a la provincia del paraíso.
Pido, cásate conmigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. A lo mejor eres de los que ya lleva todo el año esperando que llegue en mediados de agosto. Estás deseando que comience la Feria de Málaga. Probablemente ya estés planeando si bajas al centro, al Real, al Cortijo de Torres. ¿Has pensado si lo harás en tu propio vehículo o en transporte público? Bueno, para unos y para otros, el Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un año más un dispositivo especial. Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes de nuevo. Dispositivo especial de movilidad con motivo de la feria en un 2023 en el que convivirán autobuses, taxis, VTC, es decir, los Uber, los Cabify y también el metro, porque como contábamos con el director de Metro Málaga, será la primera feria del metro en el centro. En el Real habrá más de 5.700 plazas de aparcamiento, aunque habrá que estar muy pendientes de los cortes de tráfico que la de movilidad va a ejecutar para acceder al recinto ferial y también al centro histórico.
La concejal, la edil de movilidad del Ayuntamiento de Málaga es Trinidad Hernández. Trinidad, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comencemos por orden cronológico. ¿Qué dispositivo se pone en marcha para lo que es la romería del sábado y no sé qué vías de tráfico se van a ir cortando con motivo de esa romería, del arranque de la feria?
Sí, bueno, pues la romería de este año, como saben, por las obras que hay en el eje de carretería Álamos, va a tener un itinerario alternativo, que va a ser principalmente saliendo por la Alameda principal, llegando por el Paseo del Parque, el túnel de la Alcazaba hacia la calle de la Victoria. Entonces, la idea es ir cortando esos tramos de vía, pero solamente por el paso de la romería. Inmediatamente se restablecerá el tráfico.
En la feria del centro en general hay zona que está cortada al tráfico. Más o menos las calles que se van a ir viendo afectadas y las alternativas que puede haber para circular, concejala.
Bueno, el centro histórico es lo que se ve afectado por la feria del centro. Son calles que en su inmensa mayoría son peatonales. Sí que es verdad que tenemos algunos vados, algunos aparcamientos de residentes que durante la feria pues no los pueden utilizar, pero esta es la tónica habitual de años anteriores.
Calles más o menos, las del centro, las de la Almendra, por así
todas
decirlo.
Todas las de la Almendra, efectivamente, son las calles de la Almendra, todas. Y lo que sí que queda cortado son los itinerarios que tenemos en la actualidad, por ejemplo, el de Guillén Sotelo se corta, el de Cisneros se corta, los accesos es lo que se corta, pero ya las calles son calles restringidas al tráfico general con carácter general. Valga la redundancia, dígame.
Nos vamos ahora al Cortijo de Torres, al otro recinto de la feria. En ese caso, para los accesos, también tradicionalmente se cortan algunas vías. ¿Cómo va a afectar al tráfico de la zona?
Bueno, los cortes que se van a realizar son los habituales, el entorno y la zona próxima al recinto ferial. El Camino de San Rafael, Ortega y Gasset y la zona de María Zambrano. ¿Cómo afecta? Pues efectivamente, algunos inconvenientes tendrán la zona sobre todo del Copo y del Cortijo Alto, pero a ellos se les permite unos accesos, se les dan itinerarios alternativos para poder salir y entrar de sus residencias y se les permite, bueno, esto ya está desde hace muchos años trabajado con tarjetas de residente, etcétera. Es algo que vienen padeciendo por vivir cerca del recinto ferial, pero que tratamos de solucionar de la mejor manera posible.
En cuanto a la EMT, que es otra alternativa para ir a la feria.
La mejor, el servicio público, metro, hemos hablado hace un ratito con el director de Metro Málaga, EMT, el taxi, en fin. Perdona, Carmen, que te decía, que te interrumpía.
Sí, la EMT, que es una de esas alternativas de transporte público. ¿Cómo va a ser el plan de refuerzo de los autobuses de la ciudad para estos días, horarios, precios?
Bueno, vamos a ver, nosotros lo que tenemos como servicio especial es la línea F, que tendrá un precio fuera del abono, pero el resto es con su propio abono de transporte, las líneas habituales. Y nosotros le puedo decir que durante la semana de feria está el 100% de los autobuses en la calle, es decir, se aumentan las frecuencias y, por tanto, se aumenta la capacidad del servicio. como media cada día aumentaba un 25%, pero hay días que se supera el 50%, incluso se llega al 75%, los días fuertes de la feria. Como usted ha dicho, efectivamente el transporte público colectivo es la mejor opción. Y le puedo decir que este año, 2023, es en la historia ha habido tanta oferta de transporte público colectivo en Málaga, porque al tradicional de la MT se suma el del metro. Yo creo que con eso pues vamos a conseguir aliviar lo que es la circulación en los accesos a feria, que suelen dar algunos problemas, alguna incidencia con los vehículos particulares.
En el caso de la MT están las líneas habituales, hay otras sí. que conectan los distritos con el Real, está la línea que conecta el centro con el Real. Vamos a explicar un poco cómo funciona todo ese operativo, qué es cada cosa, la línea F, cuál es y cuánto
sí,
cuesta.
Mire, la línea F es la línea directa al recinto ferial. Es una línea que lo más importante es que funciona hasta incluso las 7:30, incluso se prorroga si hace falta. Queremos que el transporte público colectivo esté las 24 horas disponible para los usuarios del mismo. En cuanto a su precio, le puedo decir que ese tiene un precio de 2 euros. Es una línea especial, fuera de la tarifa ordinaria. Como le digo, el resto de líneas...
¿Y, ese 64, ¿y el motivo, concejal? Sí. ¿Y el motivo de que esté fuera de lo que es, pues mi transporte, ¿no? Mi bonobús.
Pues porque no es mi transporte. No, las líneas regulares que hay en la ciudad son otras. Entonces está una línea especial y excepcional que tiene derecho, según la normativa vigente, a un precio especial. No tiene otro, no es el transporte regular de Málaga, que se establece una línea, se hace un estudio de mercado, se establece una serie de precios y sobre todo se presupuesta de un año para otro, porque es que es una empresa pública y sobre todo la administración. El transporte de la feria es un transporte especial y entonces no tiene ningún tipo de bonificación y sobre todo piense que es que un servicio especial en cuanto a que esos trabajadores se ofrecen incluso voluntariamente con jornadas extraordinarias y hay que pagar, las cosas tienen un coste.
Está claro. Concejala, este año va a convivir el taxi, del que ahora también le quiero preguntar a Trinidad Hernández, la MT, con el metro. Por primera vez el metro va a llegar en feria a lo que es el centro. ¿Eso cómo cree que va a traducirse?
Pues mire, yo creo que va a ser un éxito lo que ocurrió en Semana Santa. Pienso que el que llegue el metro al centro de la ciudad va a suponer una mayor fluidez para el resto de transporte, un mejor servicio para los ciudadanos y, sobre todo, mayor seguridad vial. Porque yo siempre digo una cosa, el uso del transporte, aparte de por las retenciones que significaría el que cada uno utilizáramos un coche privado, sobre todo porque piense que la gente bebe y luego conduce. De esta manera se evitan accidentes y cada uno puede disfrutar y luego volver a su casa sano y salvo.
Es evidente. Y dejar además el coche aparcado en alguna parte es una locura. El transporte público, sin duda, en acontecimientos sí. así como este que es la feria. Por cierto, paradas de taxi con motivo de la feria, ¿dónde van a estar y cómo van a cohabitar los taxistas con los VTC? Pues Cabify, Uber...
Sí. Bueno, primero le voy a hablar de los taxis. Nosotros siempre, todos los años, se establecen dos paradas de taxi, también extraordinarias o provisionales, como las quiera llamar, tanto en la zona norte como en la zona sur del recinto ferial. Pero este año la principal novedad es que en años anteriores se establecía un horario nocturno, a partir de las 8 de la tarde aproximadamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como cada vez el Real de la Feria es visitado por más gente en horario distinto al nocturno, pues lo que hemos establecido es que estas dos paradas tengan 24 horas de uso. Uh-huh. Por parte del ayuntamiento se va a reforzar con una vigilancia privada para, sobre todo, el tema de cola, que sea más organizada. Y lo que queremos pues dar una segunda opción de transporte público para llegar a la feria. ¿Y cómo van a coexistir con la VTC? Pues yo creo que bien, porque cada medio de transporte tiene su público. Y el ayuntamiento, bueno, pues yo pienso que tenemos que dar respuesta a los distintos usuarios de los dos medios de transporte. La VTC va a estar situada también en la avenida Ortega y Gasset, en la zona norte, pero la principal diferencia es que, mire, los taxistas por ley y por la normativa andaluza y por el reglamento y por la ordenanza municipal tienen una parada. Entonces, nosotros lo que vamos a establecer son dos paradas de taxi, como las que hay en toda la ciudad, donde habrá taxis que podrá llegar la gente a cogerlo libremente. Y para la VTC el sistema es distinto, porque lo que hay es un punto de subida y bajada de viajeros. Es decir, yo tengo que contratar previamente con mi plataforma telemática ese servicio y entonces me dejan allí o me recogen allí. Lo que no pueden estar esperando, eso sí que es ilegal. Entonces, un punto para que los servicios precontratados lleguen, pero no para que hagan una competencia alta.
Sí, no para que estén esperando al usuario, sino simplemente para poder, oye, ¿dónde llamo al o contrato? ¿Dónde quedo?
Y sobre todo piense, por ejemplo, que hay mucha gente de fuera que no saben ubicarse, pues que tengan un punto de referencia, pues como cuando uno llega a Atocha, si tú en Atocha llegas, en la VTC hay un sitio donde te puede, pero allí tiene que llegar luego, no puede estar esperándote previamente.
Es evidente. Bueno, una feria más, la del año 2023, que durante toda la semana, poquito a poco, vamos conociendo en qué está trabajando, cómo lo ha diseñado las distintas áreas del Ayuntamiento de la capital, en este caso, el área de movilidad. Su concejala, su responsable es Trinidad Hernández. Concejala, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias, adiós.
Bueno, y nos vamos ahora hasta Nerja. El Ayuntamiento de Nerja ha cerrado temporalmente el río Chillar por el alto riesgo de incendios.
Una medida que se va a hacer efectiva a partir de este mismo jueves, después de varios informes de organismos como el Seprona, el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación o Protección Civil, que advierten de ese alto peligro de incendios que tiene que ver con las altas temperaturas y la gran afluencia de personas.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Te quiero hablar ahora de energía solar. Y te hablo de AGS Solar, concretamente de una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a usar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar, además de las subvenciones públicas, de entre el 40 y el 80% que te puedes ahorrar de la instalación de las placas solares en casa o en tu nave o en tu comercio. Llama al teléfono de AGS Solar y te informas, o si no, visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE Málaga ya estamos preparando la revista de Feria 2023. Sí, un año más. COPE Málaga no falta a su cita habitual con una nueva edición de la revista de Feria, donde encontrarás la mejor información, historia, humor e imágenes de la mayor feria del sur de Europa. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar gratis.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Benavís, COBE y Concesionario Oficial Iveco, HM Hospitales, Molina Caballero y EIBE Group.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente que nos metemos en nuestra farmacia de referencia. Allí encontramos hoy a Eloisa Molina. Ella es la farmacéutica titular de esta farmacia, de esta rebotica. Eloisa, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Eloisa, ya en clave de feria, que estamos ya pensando todos en clave de ferias, incluso los farmacéuticos, que también sois personas y también pensáis en vuestra propia feria, ¿no?, de Málaga.
Pues sí, Mónica, así es, así es. Si quieres te cuento algo de los planes que tenemos.
Claro, de lo, sí, sí, de lo que tenéis planeado los farmacéuticos, la caseta, pues sí, que se llama La Rebotica, ¿no?
Sí, sí, la caseta es La Rebotica, el nombre completo es La Rebotica de Don Hilarión, porque hacemos referencia a la verbena de la paloma. Entonces, lo que queremos invitar a todos nuestros amigos a que visiten la caseta, porque tenemos un variado programa con actividades de todo tipo para público de todas clases y edades, que esperamos que compartáis con nosotros los boticarios.
Porque a esa caseta, a La Rebotica, se puede entrar en la Feria de Málaga, aunque no seamos farmacéuticos.
Claro, todos los amigos invitados de los farmacéuticos pueden entrar, por supuesto.
¿Y allí qué actividades vamos a encontrar? ¿Qué ambiente encontramos?
Bueno, pues hay actividades muy variadas, desde la fiesta infantil hasta actos oficiales como la entrega de la H de Oro. También tenemos fiestas muy especiales como el Día Vístete de Flamenca o de Corto, que se celebra el lunes 14. Y yo quiero resaltar especialmente la fiesta de la dermorrebotica, que es la que va a inaugurar nuestra caseta el sábado 12 de agosto. Y ya, como tú bien sabes, mi pasión es la dermocosmética, así que esta es mi fiesta favorita y la que yo más os recomiendo.
Claro, estamos hablando con Eloisa Molina, que además de farmacéutica titular de la farmacia Eloisa Molina, es experta en dermocosmética. Así que en esa fiesta de la dermorrebotica, en la Feria de Málaga, pues será tu momento más especial. ¿Exactamente pues, en sí, qué sí consiste? ¿Eso qué es? ¿Que nos vamos a ir ahí y nos van a explicar cómo cuidarnos la piel o
bueno,
no?
Bueno, mira, vamos a hacer celebrar la feria, ya que estamos en feria, con un cóctel que empezará al mediodía y esto es potenciando el papel del farmacéutico en el cuidado facial y corporal, porque podemos hablar desde prevención de salud, como por ejemplo la fotoprotección, hasta algo tan importante como resaltar la belleza natural usando los productos adecuados de la manera correcta. En razón a esto, celebramos esta fiesta en la que colaboran empresas malagueñas como Mi Colchón y laboratorios farmacéuticos como Unique Pink Collagen, Farmamoda, L'Oreal, entre otros. Así que tendremos nuestro cóctel, sorteo, música en vivo y fiesta.
Todo esto el sábado 12 de agosto.
El sábado 12 de agosto, sí.
¿A qué horas? ¿A qué hora empieza todo?
Empezará a las 14:30.
Ah, muy bien. Eloís, hablabas antes de otra de las actividades que se desarrollan en la caseta de la Rebotica, es la entrega de la H de Oro. Exactamente este galardón, ¿qué es lo que pretende reconocer?
Bueno, mira, esto es un reconocimiento a personalidades o entidades por su trayectoria profesional o por su labor social. El nombre de la H de Oro viene también por la caseta, la Rebotica de Don Hilarión, que Don Hilarión era el farmacéutico protagonista de la zarzuela La Verbena de la Paloma. Este año la H de Oro le corresponde a don Manuel Sánchez Polo, que es el decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, a don Manuel Pérez Fernández, que es el expresidente del Colegio Farmacéutico de Sevilla, a don Adrián Miramón Quiroga, que es el pentacampeón del mundo de remo en mar, y a Cruz Roja Málaga, que cumple este año su 150 aniversario. Ah, por cierto, Mónica, mira, el sábado día 19, el último día de feria, cerramos la caseta con la elección de don Hilarión, la Casta y la Susana, personaje de la zarzuela de la Verbena de la Paloma. Así que invitamos a todas las señoras que nos acompañen luciendo sus mantones para hacer homenaje a dicha verbena.
Bueno, estamos en clave ya de feria, de la feria de agosto de Málaga, también los farmacéuticos, actividades en la Rebotica como la entrega de la H de Oro, la fiesta infantil o la fiesta el sábado 12 de agosto de la Dermorebotica. Un montón de actividades que también en estos días se pueden hacer y se puede ser responsable y ser farmacéutico y pasarlo bien. Eloísa, todo eso se puede hacer.
Todo en uno. Bueno, pues mira, Mónica, sí, desde la Rebotica os invitamos a todo el equipo COPE Málaga a que nos acompañéis. Y yo particularmente os espero el sábado 12 de agosto en la fiesta de la Dermorebotica, ¿eh? Que no me falléis.
Pues ahí estaremos seguro. Eloísa Molina, ella es farmacéutica titular de la farmacia Eloísa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, abiertos todos los días del año, aunque sea feria, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche.
Así es, sí.
Y disponible 24 horas del día en su página web, en dermalike.es, aunque sea feria. Eloísa, a disfrutar, gracias.
Igualmente, muchas gracias, Mónica.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Suena la música del grupo Jarrillo de Lata, que serán los protagonistas de uno de los conciertos que vamos a poder disfrutar en otra feria, no en la Feria de Málaga, en la Feria de Coín, que comienza el jueves. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, soy el chico de la feria, ya ves.
El yo, chico de la feria.
De feria en feria. Una feria, por cierto, la de Coín, en honor a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la localidad, que este año amplía el horario y la programación de actividades. Además, la feria culminará el día 15 con algo que a ti te gusta mucho, la subasta del tomate huevo de toro y el concurso hortofrutícola antes de la procesión por las calles de la ciudad.
Bueno, el concejal de festejos, el que está que le va a explotar la cabeza seguro en estas fechas, en estos días, es del Ayuntamiento de Coín, es Juan Antonio Bernal. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todo preparado, todo controlado, con ampliación de horario, la feria, la programación, las barras, las bebidas de este año, todo se ha ampliado, todo controlado.
Todo preparado, controlado y ultimando detalles. Ahora vienen ya las últimas horas.
Concejal, ¿la Feria de Coín es una feria de reencuentro para vosotros, para los coínos, o también desde fuera vamos a conocer cómo lo vivís?
Es una feria para todos. Está pensada para todos, para los vecinos de aquí, para los de fuera. Coín acoge a todo el mundo durante nuestras fiestas patronales.
Por cierto, los mayores sabemos que van a tener su día, será el domingo, y el martes, lo que decía yo a Mónica, será la subasta del tomate huevo de toro. ¿En qué consiste, recuérdanos, Juan Antonio, esa subasta y el concurso hortofrutícola?
Pues como ya es tradición, todos los días 15, por la mañana podemos disfrutar de esa huerta coína, de esa espectacular tomate que tenemos aquí, y con el concurso hortofrutícola podremos catar y ver todos esos tomates de nuestra huerta, además de una subasta que es benéfica.
Esa es la parte que a mí me interesa, la de catar el tomate huevo de toro. La subasta está bien, se
pero,
lo llevará...
Pero, concejal, para alguien que no se esté escuchando, que no sepa o que no lo haya vivido nunca, yo voy allí... ¿A qué día exactamente? ¿A qué hora exactamente? ¿Y en qué lugar exactamente?
Que no
y
tiene puedo... dinero para pagar el
y
huevo
puedo...
de toro.
Sí, pero ¿cómo puedo disfrutar de esa subasta? Viéndola, me refiero. Y de esa cata y esas cosas.
Es muy fácil. El martes 15 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en nuestra Plaza San Agustín, podéis disfrutar de la subasta. Incluso os invito... a pujar por el mejor tomate.
Porque más o menos, ¿por cuánto suele salir en esas subastas todos los años?
Pues mira, si no me equivoco, el año pasado eran por 4.500 la caja de tomate.
La caja de tomate que pesaba más o menos, ¿cuántos kilos?
Ahí ya me pilla.
Ah, 4.500 euros.
Si cada tomate huevo de toro puede pesar medio kilo, porque son grandes.
O más.
O más, pues imagínate. O sea, pagas
la caja tiene unos 7 o 8 tomates más o menos.
Claro. 4.500 euros por 7-8 tomates.
Hasta la ensalada. No veas cómo te sabe la
tú
ensalada.
Tú vas al mercado con el carrito y te dice, mira, ¿cómo está el kilo de tomate como de toro?
4.500
euros. Euros, por favor. Barbaridad.
Bueno, está detrás una causa solidaria.
Yo me comprometo que si los dos venís, yo os invito a un tomatito.
Hombre, porque al concejal de Coín, ¿cómo le gusta el huevo de toro en casa? ¿Cómo lo preparáis?
Mira, es muy fácil. Cortadito, un poquito... de aceite, un poquito de sal y ya está.
¿Y no hace falta nada más?
Al que le guste un poquito con cebolla, pero si no, un poquito de aceite y sal y listo.
Ay.
Fíjate tú. Y por cierto, la feria fue un momento para conocer Coín desde el punto de vista turístico. Digo, ¿hay alguna rutilla que hagáis aprovechando que la gente va por ahí?
Sí, pues todas las mañanas podéis disfrutar de los museos que tenemos en Coín, que están abiertos, como es el Museo de Antonio Reina Manescao y uno del circuito de Diputación de Málaga. Además, los pregoneros de este año, que es la banda del Nazareno, tienen su exposición porque cumplen 50 años.
Vale, pues entonces ya sabes, se puede comer tomate huevo de toro, disfrutar de la música en directo de Jarrillo Lata, por ejemplo, que lo estábamos escuchando, y disfrutar también de la parte y de los atractivos turísticos de Coín. Juan Antonio Bernal, suerte, que vaya todo bien en esta feria y que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias, concejal. Feria de Coín, que comienza el jueves. Otra vez. Con la voz de Aitana nos vamos. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia. En este martes 8 de agosto aquí en la capital y en la provincia de Málaga, y a las 3 de la tarde llegará el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.